Profesora Ramos, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, pues si le parece, comenzamos por la génesis de este proceso modernizador.
Bien, en 1689, después de la regencia de Sofía, y sin olvidar que a partir de entonces empieza para Rusia una época nueva, se inaugura el reinado de Pedro I, que se transformará en gobierno efectivo en 1698, dejando definitivamente las manos libres al zar para desarrollar su programa europeizador. Un programa y una decisión que se habían consolidado en el primero de los dos viajes que hizo el zar a la Europa occidental. En este sentido, recordaremos que entre los años 1697 y 1698 viaja de incógnito a Holanda e Inglaterra y en esta ocasión aprovecha para asimilar no solo las formas de gobierno y los procedimientos administrativos, sino también la cultura y, más estrictamente, las técnicas de construcción naval. Estas últimas, además, eran necesarias como un instrumento fundamental para superar la continentalidad de los dominios rusos y romper, asimismo, el aislamiento, tanto por el sur, es decir, por el Mar Negro y el de Azov, como por el oeste, por el mar Báltico. Recordemos que en la fecha en la que Pedro I tomó el poder, Rusia no había alcanzado aún el Báltico ni el Mar Negro, pero incluía entre sus territorios Smolensk, Kiev y toda la Ucrania oriental, llegaba al Cáucaso y al mar Caspio y abarcaba toda la Asia septentrional hasta el Pacífico. A medio plazo, y en este sentido que estamos comentando, los turcos hicieron fracasar su salida meridional en Prut en 1711, pero en el Báltico, además de escenario de la apertura de su famosa ventana a Europa, nos referimos a la fundación de San Petersburgo en 1703, el conflicto con Suecia le supuso a Rusia la conquista de Livonia, Estonia, Ingria y parte de Karelia. Siguiendo por este recorrido, si añadimos que por Oriente se llega a Kamchatka y por América comienza la expansión desde Alaska, tendremos un continente euroasiático que, desde el Pacífico al Báltico, justifica la titularidad imperial para Pedro y para sus sucesores.
Desde luego. Profesora Ramos, ¿podría indicarnos dónde reside la importancia del reinado de Pedro I, además de la gran extensión de los territorios que abarcaba?
Podemos decir que la importancia del reinado reside en la decisiva e irreversible opción europea de Rusia y de sus élites dirigentes en las reformas, pero no solo políticas, sino también de todo tipo, y todas ellas encaminadas a modernizar el país o sectores también sustanciales de él, además de superar su atraso y ponerlo a la altura de los estados europeos. De esta manera, se inicia un proceso de aculturación gigantesca que va más allá de un cambio político y que pretende, siempre con recetas europeas, movilizar los recursos tanto espirituales como materiales y crear una sociedad dinámica, progresista y competitiva en un entorno deliberadamente buscado. Este proceso del que estamos hablando de modernización fue abordado en una coyuntura propicia, pero también difícil. Y digo propicia porque convergen una necesidad de reformar con la disponibilidad del instrumental necesario, un instrumental europeo, o sea, de carácter europeo, para realizar la transformación sobre el modelo europeo. Todo un proceso que rompe ese aislamiento y que, de esa manera, debilita también la cultura ortodoxa y facilita la asimilación de las ideas que Pedro tomará de Occidente. Pero también, estaba diciendo, era propicia, pero era también difícil, porque la mayor parte del proceso modernizador se hizo bajo la presión de la guerra, en este caso la Guerra del Norte, y siempre este tipo de conflictos condicionan todo tipo de reformas, alteran prioridades y, desde luego, desvían recursos que serían necesarios para este tipo de reformas.
¿Y cuál va a ser el resultado más inmediato?
Bien, el resultado más inmediato va a ser un nuevo tipo de Estado. Un nuevo tipo de Estado de inspiración plenamente europea, pero que se construye con medios rusos. En este sentido, lo que surge es un Estado que pretende administrar, reorganizar y desarrollar la sociedad con criterios racionales, y este Estado estará al servicio de una utilidad colectiva traducida como un engrandecimiento estatal. Pero esto, evidentemente, chocará con numerosas resistencias, y la primera que podemos destacar es la de la Iglesia, además de una serie de sublevaciones que se producen entre 1706 y 1709 en el Don y en la zona de Ucrania. Y también, por supuesto, a nivel popular hubo un rechazo instintivo a las innovaciones externas, pues como el calendario juliano, el vestido, el fumar, etcétera, claro. Aspectos de la vida más cotidiana, factor al que se unía un resentimiento generado también por una ingente presión, no solo física, sino también financiera, que es a veces también bastante importante, que se tuvo que soportar, como fue el caso, ¿no? Para poner un ejemplo, las movilizaciones militares, o como la movilización también de mano de obra para la construcción de San Petersburgo, o para la creación de nuevas carreteras o de canales fluviales. La reforma era tan importante que este tipo de cosas también suponían una serie de resistencias, ¿no? Los trabajos en los astilleros o la creación de estos canales o carreteras nuevas. Pero, a pesar de estas numerosas resistencias, no cabe duda que este nuevo Estado va a imprimir rasgos duraderos a la Rusia imperial, a la de Pedro y a la posterior. Y no solo en un ámbito, sino en los distintos ámbitos. En el ámbito del ejército, las fuerzas armadas, en el de la administración, tanto local como central, el de la Iglesia y, por supuesto, en la sociedad.
En este sentido, ¿podría hablarnos de los aspectos fundamentales que caracterizaron el programa de gobierno?
Sí, podemos decir que el programa de gobierno tuvo diferentes vertientes. Como bien he dicho anteriormente, en el ámbito militar, las Fuerzas Armadas constituyeron el objetivo prioritario y de dedicación más personal de Pedro. El ejército experimentó un proceso de europeización, en el sentido de modernización, pero también de nacionalización, es decir, de rusificación. Y ahora lo explico.
Sí, por favor.
Lo primero, en el caso de la modernización europeizante, lo primero sería crear regimientos nuevos, se dotaría de una también artillería, se diversificarían las unidades, se diseñarían jerarquías de mando especializadas, por supuesto se fundarían escuelas militares y se perfeccionaría el sistema de movilización, que supuso un notable incremento de efectivos. En el segundo caso, en el caso de la nacionalización, es decir, la rusificación, significó, por una parte, el desplazamiento final de la oficialidad extranjera y, por otra, la vinculación de la nobleza rusa al servicio militar, aumentándose así su cohesión, tanto como grupo como su cohesión con la corona. La Marina, por otro lado, fue una creación ex novo e implicó un esfuerzo titánico. Y ponemos un ejemplo para que se hagan una idea. Las 32 grandes unidades de la flota del Báltico, que se tenían en 1724, son prueba de este esfuerzo. Sin embargo, la falta de tradición naval, a pesar de todo este esfuerzo, la hizo impopular, incluso entre la nobleza, y considerada esta reforma como un capricho personal del zar, de tal manera que no arraigaría hasta la época de Catalina II, de la que hablamos en otra ocasión hace
el curso pasado, sí.
Sí, concretamente. Bien, es decir, que entonces falló en este sentido por la impopularidad que tuvo. El desarrollo, por otra parte, del ejército y de la marina tuvo también un efecto positivo, que fue su efecto multiplicador en la vida económica rusa. Es decir, las necesidades militares y navales, tanto pues de uniformes, de demanda de madera, de hierro, de pólvora, etcétera, estuvieron en la base del desarrollo de la siderurgia de los Urales, también de otras instituciones, de otros organismos, como de los arsenales o los astilleros, e incluso así como de otro tipo, también desarrolló otro tipo de industrias estatales, lo que fomentó la economía produjo ese efecto multiplicador en la vida económica rusa.
Profesora Ramos, ¿y en qué medida afectaron las reformas de Pedro I a la administración?
En el ámbito de la administración, tanto la central como la local tendió a una mayor centralización burocrática. Sus hitos fundamentales fueron en la primera, en el ámbito central, el Senado y los colegios administrativos. Y en el ámbito local, la organización provincial. En el primero, en cuanto al Senado, el Senado fue creado en 1711 y se constituía como una cúpula del Estado y un órgano coordinador de toda la administración. Tenía competencias legislativas, judiciales, hacendísticas y de control general. La administración central se completó con la introducción de altos oficiales que, en representación del zar, supervisaron tanto el Senado como los colegios. Esto en el ámbito central, pero también en la administración local se conoció no solo la división del territorio en gobernaciones provinciales, que estaban articuladas en condados y distritos, sino también su burocratización y el refuerzo también del control central. El marco fundamental, ya para terminar en esta cuestión, el marco fundamental de toda esta actividad burocrática quedó definido en el reglamento de 1720, cuya filosofía pretendía racionalizar las funciones y despersonalizar las instituciones, subrayando el valor de colegialidad, y la función organizativa de la misma.
Y en cuanto al ámbito eclesial, ¿qué supuso exactamente?
Sí, en cuanto a la Iglesia, supuso, podemos decirlo claramente, la máxima ruptura con la tradición moscovita y exigió incluso una nueva fundamentación ideológica del absolutismo. Vamos a poner un ejemplo para que se vea claramente. En 1721, la abolición formal del patriarcado y la publicación del estatuto religioso convertía a la Iglesia en una parte del Estado. Por otra parte, también la creación del Santo Sínodo para su gobierno, en realidad aparecía como un colegio administrativo más del aparato estatal, pero dedicado en este caso a asuntos eclesiásticos. En realidad, con estos ejemplos, el resultado que encontramos fue la destrucción de la autonomía de la Iglesia y la ruptura definitiva de su poder político. Todo ello hizo posible no solo funcionalizar su infraestructura de medios y personal, sino también y sobre todo liberar a la teología de su propia escolástica y abrir así los cauces para la penetración de nuevas corrientes de pensamiento que eran indispensables para ese programa también europeizador, ¿no?, de la sociedad y de en general toda Rusia, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, era importante.
Claro, introducirse, controlar la Iglesia. Bien, y para terminar, ¿podría ilustrarnos con algún ejemplo de esa europeización en el ámbito social?
El mejor ejemplo se da a nivel de la clase dirigente. En la tabla de rangos de 1721, que es la clave de la política de Pedro, se consagra el principio de que el servicio es la única fuente de ennoblecimiento y de ascenso social. La tabla fija las equivalencias entre jerarquías sociales y administrativas, entre grados de nobleza y escalones burocráticos o militares. Pero quiero decir que, aunque este es un buen ejemplo, la occidentalización se detiene aquí, porque la mayoría de la sociedad queda al margen.
María Dolores Ramos Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesantísimo tema de las reformas de Pedro I.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.